Muchas gracias por estar acá. La verdad que es una emoción bastante grande estar presentando este libro junto a tanta gente querida. Me toca darle la bienvenida, unas breves palabras, para después tome la palabra los principales oradores de este evento. Acá me acompaña Perico, que es el dueño de casa, un amigo además, y uno de los artífices de este libro. Cuando con Moira empezamos a hablar y a pensar en este libro, enseguida nos vino a la cabeza la persona de Perico, con su experiencia editorial. Ya habíamos hecho otros, hubo otro, justamente de mi abuela Nelda Carey. Te has vuelto un especialista en abuelos. Así que dale vos.
No, realmente hay personajes en la ciudad, y que creo que Pedro Cristián es uno de ellos, que merece ser mucho más conocido de lo que es. Ojalá que con este libro sea el puntapié inicial para que lo conozca mucha más gente. Sobre todo en estas épocas, donde no es común encontrar un empresario, un emprendedor de esa calidad, con esa visión. Estaba lo que fui recorriendo del libro, fue una persona comprometida, uno de los primeros ingenieros civiles en la ciudad, con el tema de la universidad, con el tema de la reforma universitaria, de lo que significó. Tuvo una editorial Rosario, que de alguna manera le publicó a muchos investigadores y docentes de la UNR en un determinado momento, a partir del 45, que hubo una pequeña intervención en ese momento de la universidad, y la editorial después duró unos años, publicó 60 títulos, y el director de publicación era Roger Pla. Es decir, realmente estamos hablando de personajes realmente de una valía intelectual muy importante. Y después, un constructor de, entre ellos, los que vivíamos en Arroyito, en Rosario Norte, en la zona norte, conocíamos lo que era el Estadio Norte, que fue un emblema en su momento en la ciudad, ¿no? Con el tema de sus veladas de boxeo, realmente. Y después también participó en la creación de escuelas, tuvo la visión de querer crear el subterráneo en la ciudad, que nos hubiera venido muy bien. Digo, son esas personas que valen la pena, algunas veces hablando con Lisandro, con Moira, y con el Colo, que lo conoció desde otro lugar, después lo dirá, son esas personas diferentes, elegidas, que realmente dejan huella. Y bueno, es un pequeño homenaje que le estamos haciendo con este libro, que se lo hace en Moira, que se lo hace en Lisandro, y que de alguna manera nosotros, como desde Homo Sapiens, también participamos, porque para nosotros todo lo que tiene que ver con la ciudad, con la construcción de conocimiento, con ejemplos como esta, como lo que pudo haber sido Pedro Cristiá, siempre nos enorgullece ser parte de eso. Así que, como decimos, somos parte de esta ciudad, y ojalá este sea el puntapié para que y vamos a hacer lo posible con otras acciones que seguramente vamos a seguir haciendo para que Pedro Cristiá lo conozca mucha más gente, porque realmente se lo merece.
Bueno, gracias Perico, y yo quería contar cómo fue, por lo menos, mi motivación personal. Cuando era chico y cuando era adolescente, me cruzaba con un montón de gente que me preguntaba, ¿qué sos del ingeniero Cristiá? Pero era muchísima gente que me preguntaba, y bueno, iba respondiendo que era el nieto, y así fueron pasando los años y las décadas, y cada vez era menos la gente que me preguntaba. Generalmente era gente grande, que lo había conocido, y bueno, por una cuestión biológica eran cada vez menos. Y entonces dejé de recibir esa pregunta. Y por otro lado, empecé a conocer exalumnos de la escuela Cristiá, y en algunas oportunidades preguntaba, ¿y tenés idea quién fue Pedro Cristiá? Y los exalumnos no, decían, no, la verdad que no sé. ¿Por qué se llama la escuela así? No sé, ni idea. Googleamos, desde que tenemos internet, y no encontrábamos nada. Entonces, sentí que había como un vacío, y teníamos una especie de deuda histórica por la historia de él, como dice Perico, que fue una persona destacada, por la historia de la familia también, porque evidentemente fue una persona destacada de esta familia, por la escuela, porque hay una escuela secundaria que creo que es interesante que los alumnos y los docentes puedan responder, puedan saber quién fue la persona por la cual esa escuela lleva este nombre. Y después, bueno, Moira hizo un trabajo increíble. Yo tenía muchas menos expectativas, menos ambiciones. Y entonces creo que este libro termina siendo, yo creo que es parte de la historia de Rosario del siglo XX, a través de la vida de una persona en particular. Pero no es solo la vida de él. Me parece que en este libro está reflejado parte de la historia de la ciudad, porque tiene sus orígenes son muy similares al de la gran mayoría de los inmigrantes que vinieron a Rosario a principios del siglo XX. Y después, bueno, también apostamos a que este libro dispare cosas, nos dispare inquietudes, reflexiones. Una de las cosas que me movilizó también fue, hace algunos años encontré una revista con testimonios suyos y tenían una actualidad total, pero total, parecían los monólogos de Tato Bores. Tenía una vigencia impresionante. Eso me resultó también fuerte, como ideas de hace 60, 70 años, vale la pena que las sigamos revisando, repitiendo, fortaleciendo, porque evidentemente, bueno, hasta ahora la historia no lo pudo resolver, pero no perdemos las esperanzas. Y después puede disparar otra cosa. A mí me disparó, por ejemplo, las ganas y la curiosidad de conocer la ciudad natal de sus padres, que nosotros sabíamos que los padres habían venido de Cataluña, de Barcelona, pero no sabíamos mucho más. Más arriba no teníamos conocimiento. Y hace 6 meses tuve la oportunidad de viajar y gracias a la investigación de Moira me despertó esa curiosidad, porque dije, me gustaría ir al pueblito específico donde mis bisabuelos nacieron. Y bueno, y llegué. Eran pueblitos de 600 habitantes. Yo me imaginaba que eran Barcelona, el puerto, y no, eran pueblitos del Alto Valle de Tarragona. Y bueno, fue una cosa muy fuerte, porque empezando a preguntar, enseguida me encontré con un pariente, con una persona con la que compartíamos tatarabuela, era un primo cuarto, que no nos conocíamos. Me dijo, ¿vos sos de los cristianos que se fueron a Argentina? Y resultó ser un loco que llevaba los árboles genealógicos de toda la región. Increíble. Y me dice, vení a mi casa porque te tengo que mostrar. La parte del árbol de ustedes la tengo en blanco. Era la pieza de rompecabezas que le completaba su trabajo de 20 años. Era un ingeniero industrial como yo y había desarrollado Excel con los árboles genealógicos de toda la familia durante 20 años. Y nosotros éramos la pieza que le faltaba. Así que fue una cosa bastante bizarra, pero al mismo tiempo, ahí se sucedieron 24 horas más increíbles. Me dijo, mañana si querés vamos juntos al ayuntamiento de Brafim, y fuimos al ayuntamiento y dije, si vamos al cementerio, no, está cerrado el cementerio. Y en el ayuntamiento le dijeron, bueno, pero acá tienen la llave, pueden ir e investigar. Nos dieron la llave del cementerio, fuimos, encontramos, por supuesto, algunas lápidas con el apellido Cristiá. Y me dice, y encontré algo más anoche. Descubrí un Sebastián Cristiá de un pueblo a 30 kilómetros de 1560 y es muy probable que haya sido, a su vez, antepasado de esta línea. Yo te lo investigo a la vuelta. Y la semana pasada me mandó 5 Excel más, PDFeados, con todo el árbol genealógico nuestro. Desde acá, 6 niveles para arriba hasta 1560. Lo estuve viendo anoche. Impresionante. En un pueblito que fuimos juntos, agarramos el auto y llegamos, un pueblito donde la población estable son 6 habitantes. Ahí nació por lo menos el primer cristiano que ahora conocemos, 1560. Así que, bueno, digo, ¿cuántas cosas un trabajo de investigación puede disparar y las que vendrán de acá en adelante? Así que ya le doy la palabra a los protagonistas.
Y lo otro que querías decir de los hermanos de Pedro Valomero.
Sí, en realidad podría decir muchas cosas más, pero no quiero robarme tanto tiempo, pero otra cosa que me resultó llamativo es que Pedro Valomero, Cristiá, el papá de Pedro, Juan, digamos, por quien hicimos el libro, emigró hacia Argentina en 1907 y habían sido 17 hermanos, que ese dato no lo teníamos nosotros, no sabíamos. Su papá se llamaba Pedro también, un poco originales con los nombres. Y, pero porque ahí usaban el segundo apellido, entonces se identificaba, eran Pedro, Cristiabra y Els. Y así. No, el segundo nombre, por ejemplo, no le daba ninguna importancia. Y bueno, me resultó fuerte encontrar en el árbol genealógico que tenía este primo, que todo el resto de los hermanos habían terminado sus días ahí, en el pueblito, en Brafim, o en Alió, o en Salomó, no salieron de ahí. Y varios antepasados más también eran de ahí. Él fue el único que emigró, y digamos, y ahí donde pensé, él fue un emprendedor, fue el primer emprendedor de 17 hermanos que dijo, yo me voy a Argentina a emprender otra vida, a emprender, a buscar otro futuro. Y se subió a ese barco por un tío de apellido Borrás, que había venido acá hacía 17 años atrás, aterrizó donde estaba el tío, por eso eligió Rosario. Y bueno, y a partir de ahí, también una cosa que me resultó llamativa es que 5 generaciones después siguen naciendo bisnietos y tataranietos en Rosario. Es decir, evidentemente no eligió mal. La ciudad que él eligió para radicarse 5 generaciones después seguimos estando y seguimos poblando esta ciudad. Así que, bueno, les doy la palabra a Silvia. Silvia es investigadora, profesora de historia. Mi hermana Moira la va a seguir en la palabra. Y el Colorado Vázquez, que además de haberlo conocido personalmente, bueno, es un amigo personal desde hace muchos años. Así que, bueno, gracias nuevamente por estar acá.
Perdón, gracias Liz. Vamos a primero, el orden que había pensado era otro. Vamos a primero a ver el audiovisual que preparamos y después voy a tomar la palabra yo. No sé si lo pueden disparar.
Mi padre fue un hombre común. Sus pensamientos no fueron excepcionales, eran los de la época. Y si vos tuvieras que definirlo a PJC, ¿qué diría? Era un político. Él fue político toda su vida y lo más importante de todo era la política. Y él era un político hasta en la casa. La política era su tema. En el sentido más general, en el sentido más general de todo, ¿eh? Porque él está preocupado por su barrio y hace eso, por su provincia. No sé cómo hacía, ahora visto en perspectiva, ahora que me acabo de terminar con todas las actividades que tenía, leía, siguió leyendo toda su vida y cada vez más centrado en la economía y en la política. Eso sí.
Porque ahora son muy, muy apáticas la gente, ¿no? Antes la discusión parecía que era necesario sentirse el calor del amigo al lado de uno. Se conocían las malas damas entre ellas. Era como un manojo de gente que la verdad daba gusto. No había uno que te pusiera palito en el camino. Era un núcleo muy lindo. Y ahí él empezó a jugar con aquello de formar una entidad, algo que los nucleara. Y ahí empezamos, como que dice, a conformar el núcleo de gente y se empezó a alargar la idea de hacer algo por la zona.
La imagen que yo tengo es que él conversaba todo con ella, absolutamente, absolutamente todo, era su compañera para todo. Si escuchaba o no las opiniones de mi madre, no lo sé, no lo sé.
El tema de hoy es, no es económico realmente, es Don Julio y las 5.000 escuelas.
Proyecten ponerse de acuerdo para organizar qué es lo que van a enseñar, para no superponer esfuerzos, para no contradecirse, es decir, ya que están creadas, mantengámoslas, pero hagamos que se coordinen en su enseñanza.
Era ese tipo que llamaba, buscaba, la gente se nucleaba alrededor de él. Lo veían que trabajaba con tanto cariño, cuando se metía con algo. Cuando queríamos hacer algo y estaba él metido, era seguro que conseguía combate de otra manera.
¿Qué es el Producto Nacional Bruto de un país? Vamos a tratar de explicarlo. Vayamos al tema. Las empresas multinacionales, que son un hecho de la realidad económica del mundo actual, vamos a tener que comentarlas varias veces en estos comentarios de los sábados, porque nos gusten o no nos gusten esas empresas, y no voy a definirlas porque ni los economistas se animan a definir que es una empresa multinacional. Pero en cambio, para que nos vayamos ubicando de qué son, quiénes son y cómo actúan, voy a dar nombres. General Motors, Ford, Fiat, Citroën, Imperial, Hitachi, y doy nombres de varios países, de empresas de varios países, para que no digan que tenemos una orientación determinada.
Si sumamos los tres elementos, la producción agraria, la industria y manufactura y los servicios, la suma de todo eso constituye lo que los economistas han llamado Producto Nacional Bruto.
Porque la pregunta de hoy, ¿quién tiene el poder de decisión? Nosotros creemos que lo tienen que tener los ciudadanos del país. Volveremos sobre este tema de estas empresas que actúan en el mundo y que son un hecho de la realidad que no podemos ignorar. Hasta el sábado.
Bueno, antes que nada quisiera agradecerles a todos y todas que vinieron a compartir con nosotros este momento, que como bien dijo Lisandro, es un momento muy emocionante y del que estamos muy felices y que venimos esperando hace mucho tiempo y que se hizo esperar más de lo deseado, pero estamos muy contentos que realmente se pueda realizar, así que agradecerles por acompañarnos. En segundo lugar, quería agradecer especialmente a Silvia y al Colorado Vázquez, a Silvia Simonazzi, por haber aceptado acompañarnos y comentar el libro hoy, que bueno, es una alegría tenerlos. Y bueno, a Perico por brindarnos este espacio, por todo el acompañamiento que nos hizo y por supuesto a Lisandro, que fue el impulsor y quien empujó en todos los momentos. Bueno, pensaba no emocionarme, pero Diego. Es medio como el acting de la presentación del libro, porque ya... Bueno, así que más allá de los agradecimientos, lo que me interesaba decir como autora es un poco contarle también cuáles fueron mis motivaciones para hacerlo y un poco los dos grandes desafíos que yo encontré a la hora de escribir este libro, de la investigación y el libro. En primer lugar, respecto a las motivaciones, bueno, la misma de Lisandro es querer conocer a nuestro abuelo, digo, la motivación personal. Y en segundo lugar, también la que presentó de alguna manera Lisandro, que es que al querer saber un poco más de él, nos dábamos cuenta que estaba totalmente silenciado, olvidado, por lo menos en esa búsqueda, en ese googlear y encontrarnos que solamente aparecían algunos de sus libros o las referencias a la escuela, pero no había mucha más información que eso y que nos parecía que una persona que había realizado, bueno, proyectos muy importantes, no podía ser que estuviera, que se perdiera ahí. Pero no con una intención, digamos, de rescatarlo como figura en particular para ponerlo en un panteón de figuras ilustres en la ciudad, o sea, no era la motivación, por lo menos mía, sino un poco rescatar esa experiencia y la serie de experiencias colectivas en las que él trabajó y en donde, digamos, puso su esfuerzo para realizar una cierta cantidad de cosas. Otra vez. Bueno. No, ahora va a parar. Es esta idea de no un individuo, sino también parte de colectivos y, digamos, de un tejido social que me parecía que tenía que visibilizarse y no perderse. Entonces, siempre la intención en este libro fue en esa recuperación de esa vida, con retazos, como dice la pregunta, o sea, con los pocos fragmentos, con los elementos que todavía teníamos, con las entrevistas de las personas que todavía estaban, que nos podían brindar testimonio, y los archivos y documentaciones que pudimos efectivamente, con las que pudimos efectivamente trabajar, pero ese desafío también era de alguna manera una riqueza, pienso yo, así como la portada del libro me emperré que tenía que ser esos fotogramas y no una imagen fija y posada de estudio. Yo creía que la imagen que representaba a ese hombre y a lo que la imagen que yo había querido transmitir en la escritura de este libro era un hombre en acción y trabajando junto a otros, empujando, en este caso son esos fotogramas que vimos en el video, empujando un tranvía, que era un tema de interés y de pasión de él, y que a su vez tenía, representaba y simbolizaba también ese empuje y esa búsqueda de progreso. Así que para mí era importante que no caer en la imagen típica de una biografía y tampoco el discurso, yo no quería que fuera ensalzar a la figura y mostrar solo elementos positivos o exacerbar los elementos positivos, sino más bien mostrar su humanidad. Entonces, no forzar los blancos sobre negros para dar una imagen nítida, sino justamente esos desbordes, esas contradicciones que tiene toda persona, esas tonalidades de grises, también servían para ir construyendo en la narración a medida que vamos a leyendo, no una imagen nítida y completa, porque justamente era imposible completarlo, sino más bien las texturas y las densidades de una personalidad que, como pudieron ver en el video, nadaban distintas aguas y se vinculaba con distintos ámbitos, y eso también era la riqueza de su accionar. Así que, bueno, ese fue un gran desafío, digo, el trabajar con elementos, con incompletos y la imposibilidad justamente de construir. Y por otro lado, el gran desafío era también cómo hacer, o sea, mi doble pertenencia, digamos, como nieta y como historiadora. Y eso es cómo construir un relato que no borrara ni una ni otra parte de mí, digamos, que pudiera tener presente mi aproximación personal, pero que a su vez no invalidara y no borrara también ese otro intento de reconstrucción. Y las zonas en las que son de una narración más histórica. Sin embargo, en el desarrollo, en donde parezco, o sea, me retiro un poco de ese posicionamiento de nieta, siempre aparece como un poco fragilizado por el modo en el que me refiero a él. Y no me refiero como al ingeniero Cristià, sino como Pedro. Y está en ese uso del nombre de pila, una señal desde el lugar del que habla el autor. Así que, bueno, esos fueron como los dos grandes desafíos y las contradicciones y las dificultades que tuve a la hora de hacerlo, pero a su vez, fue un gran placer a medida que iba avanzando ver cómo iba tomando forma y cómo se iban iluminando tanto los distintos aspectos donde trabajó como les decía, esos tejidos sociales en donde circulaba y desde donde trabajaba. Así que bueno, un poco esos eran los dos elementos que quería contarles. Y finalmente también unas palabras sobre el pequeño audiovisual que vimos recién, que en un principio lo pensamos con Lisandro como una manera de darle otra difusión al libro, de llegar a otros públicos y de amenizar este encuentro, y que finalmente se hizo un proyecto y un trabajo bastante arduo, porque fue también la intención de poder traducir en lenguaje audiovisual estas mismas búsquedas que yo había intentado representar en el libro. Entonces, fue un gran trabajo de mucho tiempo, muchos meses, con Lucía Rotani, que está por aquí, y con el que hicimos el montaje, el guión del audiovisual, con Victoria y Leonel trabajamos la identidad visual, también intentando justamente que esta reconstrucción no fuera construir un objeto de museo que observamos, sino recuperar su actualidad y su vigencia y de qué modo esta vida y estas experiencias pueden interpelarnos hoy para entender más nuestra ciudad y nuestro país y para pensar otros futuros, ¿no? Así que fue en esa misma búsqueda que construimos tanto el relato como la dimensión estética, incluso la música, el tango electrónico que compuso especialmente para este audiovisual Axel Weinstein, un amigo, fue en esa misma dimensión, o sea, recuperar una música muy autóctona como es el tango, pero con ese giro de esa mirada contemporánea. Así que bueno, en esa dirección fue lo que intentamos hacer, y les vuelvo a agradecer a todos y todas por estar aquí y paso la palabra a Silvia. Bueno, gracias.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ante todo, quiero agradecer a Moira por haberme invitado a la presentación de este libro, bueno, tan importante para ella, para la familia, y en un espacio tan rodeado de gente que de una u otra manera estuvo cerca de los Cristià, ¿no? Ni hablar de 1500, ese dato que diste hoy es impactante. Pero, bueno, creo que el libro, y un poco creo que esto me convoca acá, es un libro que, además de tener una importancia para quienes de alguna manera lo conocieron o estuvieron vinculados a Pedro o a su familia, indudablemente tiene también una importancia que resaltó Perico para la historia de Rosario, y creo que desde diversas ópticas y perspectivas. Pero también quiero agradecerle a Moira haberme permitido participar de alguna manera en la construcción de este libro, en el proceso de construcción del libro, que como ella dijo, se demoró más de lo pensado, pero siempre es bueno, un proceso duro, que tiene avances rápidos, por ahí se detiene, pero bueno, en distintos momentos creo haber estado presente en la construcción de este libro, desde ese primer encuentro que tuvimos en enero del 2019, Moira me hizo trabajar en enero del 2019, cuando intercambiamos las primeras ideas y cuando creo que todavía el proyecto era eso, ¿no? Un proyecto que tenían con Lisandro de escribir la biografía del abuelo de Pedro Cristià. Y efectivamente yo quiero contar un poquito, porque alguien me preguntó cuál es mi vinculación con Pedro, entonces quiero contar brevemente que yo en ese momento había terminado, en realidad ya hacía un tiempo, una investigación sobre los empresarios rosarinos entre 1930 y 1962, en particular los empresarios nucleados en Federación Gremial del Comercio y la Industria de Rosario. Y en el marco de esa investigación, bueno, me topé en diversas oportunidades con discursos, iniciativas y con los lugares de responsabilidad que Pedro Cristià para mí, acá hay un montón de Cristià posiblemente, pero para mí era Cristià, había asumido en ese periodo, desde, sobre todo desde mediados de los años 40, por lo menos en ese perfil, en su faceta, y quiero subrayar esto, en su faceta, en una de sus facetas, que es ese perfil de dirigente empresario. Repasando esos escritos míos incluso, algunos publicados, otros no, resulta que la primera referencia a Cristià que yo encontré, la encontré en el libro de Adelaida Logripo, que a mediados, yo lo encontré a mediados de los 2000, cuando estaba haciendo otra investigación. Adelaida era gerenta en su momento de Federación Gremial, gerenta mujer de Federación Gremial del Comercio y la Industria, un espacio profundamente masculinizado. Ella escribe un libro que se llama Las fuerzas económicas de la Argentina y que en realidad es la historia oficial de la Federación Gremial del Comercio y la Industria hasta ese momento. Y ahí me encuentro con un discurso que me llamó mucho la atención de Pedro Cristià en un evento que se había realizado en Rosario en 1952 de la CAPIC, la Confederación Argentina de la Producción, la Industria y el Comercio. Para que ustedes se den una idea, era una organización empresaria que había surgido en el interior del país, en las provincias, y que después va a confluir en el armado de lo que todavía hoy es la Confederación General Económica, la CGE. Él, ahí, en ese momento, en 1952, pronuncia un discurso en un salón repleto de delegados del interior del país, donde él decía que los empresarios del interior podían alzar su voz, decía porque no formaban parte de ese capitalismo cortacupones que recibe dividendos y que explota brazos y espaldas ajenas. Un discurso que yo lo traje por ahí fotografiado en realidad, pero que no, Moira no me da tiempo para tanto. Entonces, me había llamado mucho la atención cómo en ese discurso él valorizaba al empresario hecho a sí mismo, al famoso self-made man, ¿no? Y la gran importancia que le daba a la representación, a la necesidad, en un país que todavía era profundamente centralista, a la importancia que le daba a la necesidad de la participación, la representación del interior y de los hombres, en ese momento eran los hombres, del interior en todos los ámbitos, tanto tanto en las organizaciones empresarias, en la futura confederación a crearse, como en, qué sé yo, los directorios de los bancos, del Banco Nación, del Banco Industrial y de distintas agencias o dependencias estatales que obviamente tenían su sede en Buenos Aires. Entonces, este aspecto, el de la participación gremial empresaria, luego se verá coronado, él va a tener distintas formas de participación en las corporaciones empresarias, indudablemente se va a ver coronado con su rol como presidente de la Confederación General Económica, efectivamente un rol muy eclipsado por la figura de Helbard, ¿no? Uno habla de la CG y habla de Helbard, y Pedro Cristià ahí aparece en el medio sin demasiadas efectivamente referencias. Entonces, en mi investigación quiero decir que volví a encontrarlo en infinitas oportunidades, no solo en ese rol, en toda la documentación que consulté. Emergía otros aspectos que reflejaban esfuerzos, intervenciones, yo diría, por lo menos de lo que yo revisé, claramente desde mediados de los 40, desde el 44, 45, como decía Perico, el de impulsor de iniciativas editoriales, una publicación muy importante y que debería ser más citada, como Argentina Económica Industrial o Argentina en la posguerra, o lo que citaba recién Perico, la editorial Rosario, y formando parte de un colectivo, de esas tramas de vínculos tan de época, muy preocupados por las consecuencias que podría traer el final de la guerra, las consecuencias sociales, la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias sociales, las consecuencias económicas que podía traer la posguerra, que en ese momento se pensaba que podía detener el avance en términos de industrialización que se había logrado, ¿no?, durante la contienda. Pero también yo lo encontré en innumerables oportunidades, y tengo que decir que también me quedé pegada a muchos discursos de Pedro, por ejemplo, como impulsor de la educación técnica. Hay un documento que en realidad sale publicado en Federación Gremial, pero además sale publicado como suelto, donde él fundamenta, hace un análisis pormenorizado, documentado, riguroso, sobre la escasa oferta de escuelas técnicas que por entonces, en un momento en que Rosario estaba protagonizando un boom industrial, la oferta de técnicos, a él no le preocupaba tanto ni los obreros ni los ingenieros, le preocupaban los mandos medios. La escasa oferta de mandos medios para la industria que estaba floreciendo, y además lo que mostraba con datos era cómo esa oferta no se correspondía para nada con la incesante demanda de las escuelas que obligadamente tenían que, por ejemplo, el actual Politécnico, con su histórico ingreso de 200 estudiantes, dejaba fuera aspirantes a lo que él consideraba podían ser técnicos que podían participar del proceso de industrialización en curso en Rosario y en el Gran Rosario. Y otros más, que tampoco puedo mencionar en su totalidad, pero sí voy a nombrar uno más, que tiene que ver con un erudito informado, fundamentado, escrito, donde terminaba denunciando el papel de las compañías de capital extranjero que en esa época, hasta las nacionalizaciones, explotaban los servicios públicos en Argentina y en Rosario. Y está vinculado a lo que vieron recién, un discurso que tres décadas después él sigue planteando en términos, cuando ya la presencia de las llamadas multinacionales era evidente, él a mediados de los 40 mostraba con números cómo las empresas multinacionales, en este caso las empresas extranjeras, por el periodo, se quedaban con recursos que él consideraba que se podían producir a nivel nacional o a nivel incluso local. Un montón de otros escritos, muchos citados de autoría individual, pero también muchos en colaboración o en coautoría, que tiene que ver con este rasgo que Moira quiere resaltar, que tiene que ver con esa red de vínculos que lo contenía y que él en buena parte creo que también potenciaba, fomentaba y creaba. Cuando leo el hermoso libro de Moira, que por supuesto ya empiezo a recomendar que lo compren, encuentro que yo sabía muy poco sobre Cristià. Muy poco. Yo le decía los otros días a Moira, retazos, esos sí eran retazos, parcelas de su práctica, incluso de su práctica empresarial. o como dirigente empresario. Claro, yo nunca quise trabajar una biografía de dirigentes empresarios ni de Cristina. Mi objetivo era estudiarlos en sus relaciones con el Estado y con los trabajadores. Pero el libro de Moira nos muestra que la vida pública de Cristina abarcó muchos más aspectos de los que yo pude reconstruir. El libro que hoy presentamos, este que está acá, consiste, creo, en una investigación histórica muy rigurosa, basada en múltiples fuentes escritas, en muy ricos testimonios orales, en fotografías y en imágenes muy bien inscriptas en el libro, y que tiene el inmenso mérito, yo lo leí como historiadora, de mantener ese rasgo de investigación rigurosa, a pesar de que habla de su propia familia y de su propia historia. Digo, la biografía no es un género ajeno a los historiadores, ¿sí? Pero el desafío acá es biografiar una historia que tiene que ver con su propia vida. Entonces, hay en las más de 180 páginas del libro, de ese libro, por cierto, muy, muy bien escrito, múltiples operaciones de acercamiento, yo diría de embelesamiento, de encantamiento con la historia que relata, pero también de distanciamiento, de alejamiento. Un esfuerzo que en general tenemos que hacer los historiadores en nuestro oficio, porque siempre escribimos desde algún lugar social, político, atravesados por el presente, pero insisto, en el caso de Moira, demandaba un plus adicional porque se trataba de historiar la vida de su abuelo. Y en ese, a mi juicio, muy bien logrado intento, Moira logró mostrar, por un lado, a Cristiá en las múltiples facetas de su vida pública. Porque además de los retazos que encontré yo, ella encuentra y señala, resalta otros que hablan de una intensísima actividad barrial y cultural, sobre todo aquella desplegada en torno a la Asociación de Industriales y Comerciantes de Zona Norte, la construcción del emblemático Estadio Norte, los esfuerzos de fundación de escuelas no solo técnicas, sino de distintas modalidades, el proyecto del subterráneo, su actividad al frente de la Federación de Cooperativas Arroceras y sus estudios sobre la producción de arroz y múltiples temas que lo interesaban y sobre los cuales escribía y parecía documentarse y leer con mucha seriedad y sistematicidad, y sus viajes, que creo que combinaban negocios y placer. Y eso me permite hacer un link a que esos viajes, ya sea a Estados Unidos, Inglaterra, por distintas razones, o a su propio campo, me permite comentar algo que en el relato de Moira y en la propia biografía de Pedro Cristiá, no hay límites claramente distinguibles. No es tan claro distinguir dónde está la vida pública y dónde está la vida privada de Cristiá, ¿no? Aparecen estrechamente vinculadas y creo que así aparece en las memorias que se recogen en el libro. El texto sí se detiene en una cantidad de aspectos de la vida privada, de las dimensiones de lo privado, de lo más íntimo, de lo familiar, de sus marcados rasgos personales, pero que ubica, y esto lo señaló Moira muy bien recién, perfectamente al individuo en un tiempo y un momento determinados. Esto de que no pensar que fue un hombre excepcional, creo que también lo decía Lisandro, sino que es producto de un tiempo, Moira dice, de una generación, que lo ubica en un tiempo, en un momento determinado, que lo considera parte de ese tiempo y que además inscribe esas historias en un contexto que es a la vez local, nacional e internacional. Se trata, en todo caso, de un individuo interactuando con otros en proyectos que, insisto, en algunos casos son propios y en buena medida aparecen como proyectos colectivos. Por eso me parece muy pertinente el título del libro, Pedro Cristià proyectando un país desde Rosario, porque es Cristià desde Rosario haciendo frente desde su lugar de profesional, de empresario, de político, como dice Carlos en las memorias, político tal vez no en el sentido de la política partidaria o no al menos estrictamente desde la política partidaria, haciendo frente, digo, a los desafíos de la Argentina entre los años 30 y 70 del siglo pasado, ¿no? Entonces me parece que en tal sentido, Moira dice al principio, los hilos que se convirtieron en madejas. Y acá no solo creo que los lectores pueden ser los lectores que conocen a los Cristià o a Cristià o conocieron, sino que también me parece que pueden ser nuestros colegas. Moira fue mi alumna y ahora es mi colega. Y tal vez futuras investigaciones puedan inspirarse en una cantidad de dimensiones que me parece que aparecen planteadas en este libro y que pueden decir mucho de la historia de Rosario y de la región en ese periodo tan convulsionado de la historia, ¿no? Que fueron los años 30 a 60. Felicitaciones, Moira. Felicitaciones, Lisandro. Gracias a todos por estar acá. Y bueno, en un nuevo llamado a que lo compren, que es un libro que creo que va a gustar.
Buenas noches a todos. Yo quiero agradecerte a vos, Moira, por haberme convocado a participar en esto, aportando mis vivencias de haberlo tratado a don Pedro. Cuando yo me entero del proyecto incipiente, de la idea que habían empezado a desarrollar los hermanos para llevar adelante este libro, me interesó muchísimo porque yo también veía la injusticia, también googleaba y también me daba bronca de que un tipo que había conseguido, desarrollando una obra magnífica en distintos niveles, en distintas circunstancias, Google lo desconociera. Y lo que tuvimos la suerte de tratarlo, nos daba como un poquito de bronca porque habíamos dimensionado adecuadamente lo que don Pedro había conseguido en su vida. Yo estoy de acuerdo con vos, Silvia, de que este libro apunta tanto para los que no lo conocieron y lo trataron, como para los que tuvimos la suerte, y en el caso particular mío, el orgullo de haberlo conocido y tratado. Don Pedro no era uno de estos personajes que se la pasaba hablando de su obra. No llevaba etiqueta, yo hice el Estadio Norte, yo participé. Yo, a su vez, mi trato con él fue de una forma cotidiana, en compartir su día en el arranque, al final, por ser compañero de estudio de uno de sus hijos, no tuve grandes charlas con él donde nos orientaba, pero sin embargo, supe captar un montón de gestos, de actitudes que me quedaron marcados en la vida y que me permiten valorarlo como tantas veces me lo han escuchado decir, y que lo repetiré, que fue una de las personas con mayor cociente intelectual que yo traté en mi vida. Por lo tanto, bienvenido sea este libro, porque aún tratándolo, yo no sabía de la existencia de un proyecto del subterráneo, como tampoco sabía un montón de cosas que gracias al libro, que Moira describe detallada y analíticamente, nos vamos enterando y teniéndolo presente. Yo me entero de que él había desarrollado un proyecto maravilloso del subterráneo un día que fuimos a las oficinas del Estadio Norte y habían unas láminas gigantes, unos cartones, donde estaban todo el proyecto con las distintas estaciones. Creo, Roberto, Titi me dijo que lo habían donado al Museo de la Ciudad y allí deben estar esas láminas. Y bueno, se imaginan que yo vivía en Alberdi, era un usuario, era los que nos comíamos, los minutos que nos comíamos arriba de los tranvías y de los colectivos. Por lo tanto, no me parecía una maravilla lo que hubiese sido establecer un subterráneo en la ciudad de Rosario. Tengo el recuerdo medio difuso, pero tengo idea de que había, el punto terminal era la Plaza Alberdi y el otro punto terminal era San Martín y Ayolas, y había estaciones en Génova, Cruce Alberdi, Plaza Sarmiento, lo tengo medio difuso, pero bueno, tal vez me dé una vuelta por el museo para refrescar ese concepto. Por lo tanto, bienvenido sea todo este trabajo de Moira. Yo aparezco en la vida de los Cristiá por medio de Alejandro, el hermano, el hijo mayor de don Pedro, y aparezco contactándome con él en el cafetín de Marul y Rondó, donde jugábamos a las cartas, y jugábamos a las cartas por dinero en el fondo del cafetín, porque éramos menores. Pero como éramos amigos del hijo del dueño, allí nos prendíamos en codillos y trucos. Así trato yo a Alejandro, con cual, a partir de esa amistad, compartimos excursiones en La Pina, en la estancia que tenían los Cristiá, tratando de cazar patos. Bueno, recuerdos muy lindos, muy gratos. Y posteriormente, cuando empiezo a estudiar con Titi, ya ingreso a lo que sería Rondó 1030 y allí trato a Ida y Pedro y recibo de parte de ellos todo el afecto que su hospitalidad le brindaba a los compañeros de estudio de sus hijos. Y se transforma ese Rondó 1030, yo le contaba a Moira, medio como un punto de encuentro estudiantil, porque Alejandro estudiaba con sus compañeros la carrera de ingeniería, yo con Titi ciencias económicas, Roberto un tierno adolescente terminando el secundario con sus amigotes del barrio. Y tengo hasta el recuerdo de que el negro Cariñani, que estudiaba medicina, venía también a estudiar no sé qué corno, y aparecía el primo del negro Cariñani que estudiaba derecho, Fernando Caimi, que también aparecían allí. Bueno, se transformó eso en una estudiantina. Un verdadero punto de encuentro. Y me encuentro que Moira, el relato de Moira es muy fluido, un estilo muy, muy agradable, muy, muy linda su lectura. No le fue fácil, porque Pedro era bastante polifacético, ¿no? Evidentemente, tengo otro recuerdo de Lisandro. Una noche nos invitó a mi esposa y a mí a compartir una picada en su casa, creo que para presentarnos a la hermana Cintia, a quien no conocíamos personalmente, pero veníamos siguiendo con Sarita, mi esposa, en un blog que tenía ella de radicada en Londres. La conocíamos, otra hermana cristiana que escribe muy lindo también, dicho sea de paso. Y en esa oportunidad Lisandro aprovechó que estaban en Rosario ella, su esposo Alexander, y nos invitó a una picadita. Pero al final, en la sobremesa, aparece Lisandro con una cajita, todo chocho, dice, mirá lo que conseguí y tengo acá. Dice, toda la filmografía de mi abuelo. Y había en una cajita todos los casetitos debidamente caratulados de los distintos temas, porque don Pedro en Rondó 1030 para mí era un poco la casa del futuro. Allí yo vi en Rosario por primera vez televisión, había metido una antena que creo que conectaba con Cabo Cañaveral directamente y teníamos la posibilidad de ver televisión. Aprovechando que lo tengo aquí enfrente, también le voy a hacer recordar a Roberto que gracias a él en el año 1964, también en Rondó 1030, yo escuché por primera vez el disco de los Beatles. Vamos a darle ese recuerdo grato, que dicho sea de paso, no me gustaron los dos primeros. Y a los 4 meses tuve posibilidad en mi viaje de estudio de ir a escucharlos en Génova en un concierto y no fui porque no me habían gustado, cosa que todavía me arrepiento de no haberlo hecho. Cuando empiezo a ver en lo de Lisandro todos los casetitos individualizados y empiezo a ver que se trata, elección de la reina, zona norte, año tal, desfiles de carroz, me vino de golpe, pobre Lisandro y Cintia se tuvieron que aguantar, porque imagínense que en los años 50 yo tenía 9, 10 años, y le traté de contar lo importante que había sido para la zona, lo que era la avenida Alberdi en esa época, generada por todos estos eventos. Era Manhattan iluminado, eran las vidrieras. Le empecé a contar cómo se habían organizado las elecciones de las princesas de cada barrio, de Palme Granero, Ludueña, La Florida. Me vino a la mente la Lidia Orsikoski, mi reina, vecina mía de Parque Casa. Y me acuerdo y se la describía, rubia, alta, hermosa, y como Fellini, con un busto exuberante, tenía el mismo recuerdo a la distancia. Y después le contaba que también en la Avenida Alberdi, las vidrieras de los negocios, y me acordaba de que en Alberdi, entre Reconquista y Almafuerte, creo que son, había un negocio de deportes donde se había armado una especie de esquina de un cuadrilátero y habían metido un muchachito, un morochito brasileño, que no sé de dónde lo habrían sacado, vestido de boxeador, promocionando los eventos que se desarrollaban en el Estadio Norte. Bueno, este aquí que, tanto en una como en otra actividad, don Pedro estaba de por medio. El abuelo de Lisandro estaba de por medio. Por lo tanto, todas esas cosas, más bronca de que no hubiese tenido la trascendencia que podía necesitarse. En cuanto a los efectos personales de tu libro, Moira, quiero agradecerte profundamente el primer efecto que tuvo, que fue hacerme meter en el túnel del tiempo. Recién charlaba con tu padre en la puerta cómo nos ha removido esto a todos. Sobre todo esa época donde fuimos muy felices, donde nos divertíamos, además de nuestra obligación de estudiar. Y la otra cosa que me impactó muchísimo es que me hiciste analizar la cuestión de las edades y relativizar todo en base a las edades. ¿Y de qué me estoy dando cuenta? Don Pedro me llevaba a mí exactamente 30 años. Creo que mañana cumpliría 111 y yo el mes pasado cumplí 81. Me llevaba exactamente 30 años. Por lo tanto, cuando yo lo trato a él, 1959, yo tenía 18 años y Pedro tenía 48 años. Y yo ya lo empezaba a tratar de don. Porque el don surgía porque tenía una personalidad impactante, tenía una forma de ser y también arrastraba un currículum importante, pero que a la luz de los hechos ahora yo creo que no era otra cosa que de una persona realizada en todos sus proyectos, en todas sus cosas. Y eso por allí daba también un poco en ese perfil. Porque yo no sé si les pasará a ustedes lo mismo en la lectura del libro, pero me parece que toda su participación, su obra, toma una dimensión mayor cuando lo relacionamos con las edades. Eso que están diciendo de la editorial Rosario, Pedro tenía 32 años. Esa participación en Zona Norte, donde el mismo integrante dice que empezaba, tenía 35 años. A los 38 empieza a construir el Estadio Norte y a los 39 lo inaugura. Y a los 42 pasa a formar parte de la Federación de Santa Fe. Es decir, insisto, me parece que toma una dimensión mayor relacionando las edades con los logros. Pero la convicción siempre es la misma. Fue un grande hombre, no les quepa duda. Y como sucede en los dichos, detrás de un grande hombre siempre hay una gran mujer. Y así era Ida, y así era la imagen que nos llevamos nosotros, lo dice Titi. El recuerdo de eran muy compañeros, ella era la jefa, creo que la llamaban la jefa, y manejaba toda la familia, y tal vez con la rigidez de su comportamiento como padre, porque tiene razón Alejandro, los tenía cortitos, pero ahí entra a jugar la figura de Ida, que actuaría como una especie de, digo yo, como termostato para regular la rigidez de un padre que supo marcar una conducta y una forma de ser para poder ensamblar y llevar adelante. Y desde que yo entré aquí hoy a la noche, no me puedo sacar una idea de la cabeza, y creo que no soy el único, de extrañar enormemente a alguien que lamentablemente no está con nosotros. Esa es la figura de Titi, que estoy seguro hizo mucho para llevar adelante este evento. Y Moira, Lisandro, yo creo que don Pedro estaría muy orgulloso de ustedes. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ambos. Justamente yo les hablaba hoy de este desafío de las dos patas de la historiadora y de lo afectivo, y creo que justamente en los comentaristas busqué complementar esta aproximación. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos, invitarlos a brindar y esperando que disfruten la lectura. Gracias.